Radio Nacional Argentina presenta
Soltando Pájaros. Atilio Bleta.
Hola, buen día.
Hola, buenos días, Atilio.
¿Cómo va la vida?
Bien, por suerte. Aquí estamos para transitar esta horita de Soltando Pájaros por Radio Nacional hasta las 9 de la mañana. Hoy, bueno, a todo 2x4, ¿no?
Sí, ahí lo tengo que saludar a Maxi Urquiza, que hoy está con nosotros, y por supuesto a Diego Ruiz Díaz, nuestro joven productor.
Dos vías de comunicación tenemos para que ustedes se comuniquen durante esta hora con nosotros: el 113-870-7485 y el contestador automático de nuestra radio 0810-222-0870.
Hoy vamos a hablar de el baile del tango y su misterio. La historia del baile del tango y algunas anécdotas que nos va a contar el escritor y periodista Horacio Pagano. ¿Cómo estás, Horacio?
Hola, buen día, Atilio. Estoy muy bien, mejor acá en Radio Nacional, agradeciendo la invitación de tu programa y, bueno, tratando de llevar adelante este misterio del baile de tango, si se puede decir así.
Hay una anécdota chiquitita que te quiero contar, Mariel,
claro.
Porque resulta que yo compartimos muchos años la sala de periodistas de Casa Rosada.
Sí.
Yo era el último de una serie de escritorios que estaban todos juntos así, el último, y delante lo tenía Horacio.
Ajá.
Convivimos muchos años y me entero, claro, él se fue antes de la sala, pero me entero que es un milonguero de ley, mira, un especialista en describir ese mundo de la milonga y del tango, y resulta que nunca hablamos de eso. Y bueno, yo soy un patadura, pero soy un tanguero también. Y jamás, Horacio, jamás.
No había tiempo, ¿no?
Para no sé. No sé
de
cuál
las
fue,
cosas importantes.
No sé cuál fue el misterio.
Pero además, y justo da que tenemos el programa hoy, mañana es el día más democrático, digamos, de los últimos 4 años, o de cada 4 años.
Sí.
Y yo siempre no me canso de decir que la milonga es una de las expresiones más democráticas que hay. El ingeniero baila con la peluquera, el taxista baila con la psicóloga, el panzón baila con la chica estilizada que se cuida, que cuida su cuerpo, y eso es lo lindo. Es decir, son momentos en donde todos compartimos y no hay ahí diferencia ninguna.
Ahí vos decís, tenés 3 libros. El primero se llama Danza Maligna, el segundo
Danza Maligna 2.
Danza Maligna 2. Y el tercero, que es muy reciente, Mistura de Tango, todos ellos escritos por Horacio Pagano. Y Horacio aquí, por supuesto, que el tema principal es la milonga, el baile del tango. Pero además hay un montón de anécdotas y algunas cositas, como el tipo entiende mucho de esto, desgrana. Anécdotas de la noche, de la milonga, pero además de la vida de los últimos años, de los últimos 60, 70, 80 años del tango. Yo lo primero que quiero preguntarte, y por eso yo me atreví a poner el misterio, porque vos lo decís en Danza Maligna, estamos hablando con Horacio Pagano, insisto, que el baile de tango, la particularidad más importante es la pareja enlazada, que hay muchos, pero más que pareja enlazada, en el tango estamos hablando de abrazo. Y el abrazo, decís vos, supone, cuando se baila el tango, un despliegue, cierta destreza y un erotismo que envuelve esos 3 minutos en el que se baila el tango.
En el baile de tango el erotismo está siempre presente, pero además es una comunión de 4 piernas, 2 corazones y 2 cerebros que se mueven prácticamente con pequeños códigos. Las 4 piernas van a compás y haciendo cada uno su papel sin entrelazarse, sin chocarse, sin caerse, sin nada. Llega un momento en que es una artesanía, es una verdadera artesanía, el buen bailarín saber en una pista completamente...
Con mucha bien, gente.
Con mucha gente, en 4 baldosas, tener que moverse. Se dice, no, bueno, exageran que las 4 baldosas. Hay momentos en que no se puede hacer otra cosa que bailar en 4 baldosas.
Claro.
Y el que sabe bailar lo hace.
Claro que sí, claro que sí. Vos hablás de algunos periodos. Dejamos el del primero, que son supuestos, pero hablás de un primer periodo de 1890 a 1920, un segundo periodo de 1920 a 1940, un tercero del 40 al 50, después decadencia del baile, sí, y después un resurgir del baile, no solo en la Argentina, sino en una buena parte del mundo, quizás por un rebote, pero lo vas a contar vos. Vos decís que el género adquiere la identidad porteña desde 1890 a 1920. ¿Por qué?
Bueno, me atrevo a decir que es probablemente el único género donde el baile fue primero que la música. El baile fue primero que su música. ¿Por qué se da esto? Buenos Aires colonial estaba musicalizado por habaneras, por polcas, por xotís, por candombes. Y en esas esquinas de bares espesos y farol... los compadritos del arrabal, del suburbio, ejercitaban pasos para decir, yo soy compadrito y quiero una cosa distinta. Entonces les pedían a los músicos, los orejeros de flauta, violín y guitarra, que eran las orquestas de ese momento, che, yo tengo este pasito que me sale, ¿por qué no me haces un compás? Y a partir de ahí se fue haciendo tango, fue adquiriendo el compás, el ritmo y el ser tango.
No es casualidad que vos hables de mistura de tango, porque sí sabemos, en 20 años del programa que tenemos, ha pasado mucha gente hablando de tango acá, muchos académicos, muchos historiadores, que no son tantos, lamentablemente, es decir, del oficio de historia, que hagan tango. Y no al revés, tangueros o de otras profesiones que han escrito muchas cosas de tango. Digo que es todo el mundo coincide con lo que estás diciendo, es decir, todos los que vinieron acá. Pero yo lo que te propongo, primero vos me diste, y después hay algunas anécdotas que vamos a seguir. ¿Qué es lo primero que vamos a escuchar, María?
Vamos a escuchar de Rosendo Mendizábal, El Entrerriano.
Juan D'Arienzo. Thank you.
buenos días. Habla la señora Griselda de la ciudad de Oriente, partido de Coronel Dorrego. Mis compañeros de los sábados, vuelvo a escucharlos. A veces no engancho acá Radio Nacional Capital, la que está en la calle Maipú 555, y fui infinidad de veces. En esa radio tuve el honor de conocer a Jorge Cafrune. Un sol, un sol. Si pueden pasar algún tema de él, les agradezco por esta audición tan...
Qué lindas las voces de nuestros oyentes, ¿no?
La hemos escuchado. A Cafrune la hemos puesto muchas veces. Pero hoy es tango, porque tenemos a un escritor y un milonguero, ambas cosas a la vez, compañero de trabajo, colegas de muchos años, Horacio Pagano, hablando precisamente de la milonga.
Nos escribió Claudio desde Comodoro Rivadavia, dice: hola Mariela, Atilio, buenos días, qué interesante el programa de hoy. Bueno, como siempre, uno más de los imperdibles.
Muchas gracias, muchas gracias.
Muchas gracias.
Vos decías que el entrerriano es uno de los primeros tangos.
1890, tal vez algún añito antes de 1890, el entrerriano, Don Juan, que es el que le sigue, sería un año después, y después La Cachila y Rawson, que son 3-4 años después. Esos cuatro tangos todavía se siguen bailando cada noche en las milongas, increíblemente.
La Cachila de Sarli, me imagino.
Sí, 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 sí.
Ahí hablaste de ese primer periodo. Hay otro donde planteas modificación en el baile. Decís que a partir del 20 y del 20 al 40 ya, pues porque si hay algunos viejos videos, los llamamos ahora, donde los bailarines de entonces saltaban un poquitito. Entonces vos decís, a partir del 20 y del 40 ya no se salta, no se levanta los pies del piso, hay que deslizarse, ¿no es cierto?
Saltar a partir de esa fecha que vos mencionás, a partir de los 40, saltar era contraindicado. Este tipo salta, es un verdulero.
Claro.
Así se le decía. Ha evolucionado como todo. Si vos ves bailar al cachafaz en algunas de esas,
exactamente,
de esas cintas,
es lo que tengo presente. Sí.
Lo ves bailar de una forma que actualmente no se ve. Es más, dicen que el cachafaz bailaba con una uña, la uña de él y la uña de la bailarina.
Y se seguían así, sí.
Y sabían moverse. Y bueno, todo eso ha evolucionado. Mucho de la evolución, ¿a qué se debe? Y esto es una joyita, lo que voy a decir. A que las mujeres empezaron a recortarse las polleras.
Claro.
A partir de ahí empezaron a poder realizarse las sacadas.
Algún tipo de figuras.
Algún tipo de figuras en donde el erotismo está siempre presente, y precisamente la mujer al recortarse la pollera, el hombre puede invadir con las piernas y realizar, por ejemplo, sacadas o corridas.
Claro, tal cual. Hay una cosa, porque claro, el tango para bailar es el tango no cantado, pero sin embargo, desde los 30... y en esa década de oro del tango del 40, muchos grandes directores de orquesta hacían el tango bailable, y había un cantor también, que se comportaba como un instrumento más de la orquesta. Y vos tenés una anécdota muy linda, que yo no sé si fuiste vos, pero de algún lugar la sacaste, que hablás de que se estaban yendo de la milonga y suena la voz de Raúl Verón en la orquesta de Lucio de Mare, y estabas, o vos, o no sé quién, de sobre todo, y la mujer de tapado. Y dejaron la cosa, a ver, contalo vos.
Bueno, fue la última tanda, ya era invierno, antes íbamos de sobre todo, la mujer es de tapado. Estamos saliendo, ella por un lado y yo por el otro, suena la pieza, y nos miramos, ni siquiera
Qué bien.
Ni siquiera hubo hubo que invitarla a bailar, nos miramos y lo bailamos ella con el tapado y yo con el sobre todo puesto. Lo único que dejamos fueron las...
¿Qué bailaron?
¿Y qué habrán bailado?
¡Oigo tu voz!
Ay,
tremendo tan.
Sí, compuesto por Mario Canaro, con letra de Francisco García Jiménez. La orquesta de Lucio de Mare, canta Raúl Verón.
Eso lo sufrimos. Muchas gracias. Soy Daniel de Villaluro.
Si es la palabra que siento, mentira del viento, delirio nomás.
Bueno, aquí estamos a puro tango hoy, así que hay muchos que están muy gozosos, como Daniel.
Así que vos bailás. Muchas gracias,
sí, yo
Daniel.
Yo aprendí a bailar tango hace muchos años en el edificio de la prensa, cerquita de Plaza de Mayo.
Sí, claro.
Con Graciela Cabrera, que en ese entonces enseñaba a bailar tango. Y te hablo hace, no sé, 20 años atrás, un poco más. Y se formó un grupo muy hermoso de amigos tangueros. Somos como 30. Bueno, yo por mi ausencia viajé a Santiago del Estero, estuve 10 años fuera del grupo, pero bueno, ahora ya estamos todos incorporados. Y en Santiago del Estero también tuve un muy buen profesor de tango, José Basualdo. Uh-huh. Excelente profesor de tango. Así que es un mundo mágico el
sí,
tango.
Sí, bueno, claro.
Y un mundo por su,
y el de la milonga.
Que algunos no conocen. Uno, por ejemplo, puede ir una mujer sola, puede ir un boliche de tango y nadie te va a faltar el respeto. Nadie vas a tener que te venga a invadir a la mesa. La gente es muy correcta. Realmente uno puede ir sola a una milonga.
Sí. Bueno, yo conozco muchas mujeres que van solas a la milonga.
Sí, sí.
Yo que soy empatadora. Sí.
Una anécdota, ella habló de las clases de tango en el Borges.
Sí.
Yo tenía una reunión con capos periodísticos. Yo era director de noticias de InfoSig en ese momento.
Sí.
En la calle Córdoba 323. Cuando estoy llegando me dice, se deshizo, no se pudo hacer. Y digo, a mí no me sale el 8 atrás. Me voy al Borges que están dando clases de marca. Entro, eran todos turistas. Y
claro.
Yo ahí, pero yo no me podía quedar toda la hora. Entonces llegan los maestros. Era Cacho y ella no sé cómo se llamaba. Cacho, zapatos blancos, pantalón blanco, Carmela, en fin. Mientras los turistas...
Cacho y Mirta y Silvia fueron profesores en el Tasso, donde yo intenté muchas veces, en vano, porque, bueno, 14 rinocerontes en un oído, 6 elefantes en el otro, siempre fue muy difícil para mí.
Bueno, entonces estaban cambiándose los zapatos los turistas, y yo le digo a este... Lo agarro al profesor y digo, mira, a mí no me sale el 8 atrás.
Claro.
Pero yo no puedo quedarme toda la clase acá, estoy trabajando. Digo, a ver, vos hacé de mina y seguime.
Ah.
Y me hizo hacer de mujer, me dijo, es esto, esto y esto. Santo remedio, ahí aprendí el 8 atrás.
Qué bien, qué lindo. ¿Tenés... Bueno, mensajitos. Américo Álvarez pregunta por las orquestas típicas. Dice, ¿cuándo fue que murieron?
Todavía no murieron, no, afortunadamente. Pero... Cuesta mucho, esto sí, tengo una vieja relación con Rodolfo Mederos, por ejemplo, y no se pueden armar la orquesta porque es antieconómica, no hay modo de sostenerla. Hará 2 fines de semana atrás tocó Mederos en el Torcuato Tasso, pero con un trío, con una guitarra y un contrabajo, una belleza, y claro, es un hombre grande, y bueno, siempre lo hemos hecho eso, hasta que siga, lo voy a seguir.
De hecho, el mismo Troilo achicó su orquesta, claro, en los 60, porque no daba para mantener la docena de personas en el escenario, más allá de los que llevaban las cosas, los choferes, en fin, toda la infraestructura que necesita eso. Y achicó la orquesta y actuaba con menos música.
Bueno, y además el dúo que era de 3 guitarras y él, digamos, en última instancia, Grela con Troilo. Y Salgan, el Quinteto Real, porque 5 son menos que 12, ¿no?
Sí.
Porque el problema es cómo pagar. El que consiguió, porque tenía un público, fue Pugliese. ¿Cuál era el público? En cada lugar del Gran Buenos Aires y en la ciudad, y también en el interior, había gente, militantes del Partido Comunista. Y además, otros hinchas de Pugliese. Entonces, siempre había un núcleo en algún lugar que lo iba a ver a Pugliese, y como era cooperativa...
Claro.
Pudo sostener a la orquesta, fue de los pocos.
Sí, como cooperativa funcionó, que yo sepa, la de él, en donde él tenía un punto más, de un por ciento más que a lo mejor el otro que le seguía, que era el arreglador.
Durante un tiempo, el que más ganaba fue el gran Osvaldo Ruggiero, el primer bandoneón.
Tengo otro mensajito,
dale,
si me permitís.
Dale, sí.
Daniel de Parque Avellaneda, Carlos Daniel de Parque Avellaneda,
sí.
Dice, ¿hay algún punto de contacto entre Gardel y el tango bailado?
Carlos Daniel es un oyente que lo tenemos, muchas gracias, Carlos, por llamar. En realidad, Gardel es lo contrario del tango bailado, porque a Gardel hay que pararse los bailarines. Horacio Pagano, el invitado de hoy, si aparece Gardel, se para, se va a sentar a escucharlo, ¿no es cierto, Horacio?
A escucharlo, exactamente. Fue otra época que al tango le sirvió para llegar al mundo.
Además creó, él fue el que inventa el tango canción, ¿no?
El tango canción, además tenía una visión muy, a veces no se rescata, él... Vio lo que se venía, y se venía al cine, y dijo, esto es para mí.
Sí,
y tal, llegó a todo tal. El mundo.
Dijimos en 2 o 3 oportunidades nombramos así a Pugliese, y vos me pediste que pusiéramos Nochero Soy.
Me encanta.
¿Por qué?
Porque bailablemente es muy entrador. Se puede sentir...
¿Qué características tiene? Porque vos decís en un libro que hay algunas mujeres que bailan Pugliese y otras no. ¿Cómo es eso?
Bueno, así como D'Arienzo es bailar el ritmo en Pugliese, además del ritmo tenés que bailar sus pausas.
Ajá.
Y cuando bailás las pausas, sentís más que nunca el tango o sentís más que nunca la música. No solamente uno, sino es como que se transmite. Lo que yo digo siempre, la comunión de la pareja sintiendo, en este caso una pausa, es decir, la falta de música. Y Pugliese lo propone en casi todos sus temas bailables, los instrumentales, como por ejemplo Nochero Soy, que tengo entendido que lo programaste.
Sí, tal cual. Pugliese decía, que había a los músicos que había que mirarle los pies a los bailarines.
Sí.
Evidentemente, porque le importaba el baile.
Raúl Verón, tu cantor preferido, antes de estrenar un tema en el escenario lo bailaba con la mujer.
Claro.
A ver cómo él tenía que modular para que se bailara mejor.
Escuchamos entonces Nochero Soy.
Atilio Bleta está en Nacional, la radio pública.
Calandria, Sandra Russo, Dolores Sola.
Sábados de 11 a 13.
Somos Nacional,
la radio pública.
En su fase inicial, el cáncer de mama es imperceptible. Por eso es muy importante que te hagas una mamografía a partir de los 50 años, junto al examen físico mamario. acordate de hacer la mamografía. La detección temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Informate más en argentina.gov.ar/cáncer de mama. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Nacional Digital. Una señal. Todas las radios. Escúchala en nacionaldigital.com.ar.
Pequeños grandes hábitos.
Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/ciudad verde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Próximo programa. Causa pendiente. Claudio Leveroni.
Soltando pájaros. Con Atilio Bleta por la Radio Pública.
Buenos días, soy Osvaldo de la Capital Federal. Mi pregunta hoy para el milonguero invitado es la siguiente. Ir a bailar milonga presupone una serie de ritos. Esos ritos... ¿son iguales, por ejemplo, en Buenos Aires que en otros lugares como puede ser Tokio, París, en tantos otros lugares del mundo donde se baila tango? Un cordial y afectuoso saludo.
Gracias, Radio Nacional. Habla Jorge de San Justo. Yo soy nacido en Liniers. Y para mí el bajón de las orquestas fue cuando las grabadoras decidieron darle paso al Club del Clan. En la década de 59, 60, 61 pudo haber sido. Y ese fue el motivo por el cual hubo un bajón en ese sentido.
Buenos días. Nuevamente Griselda de Oriente. Compañeros, están hablando de un tema de Pugliese, que yo lo viví. Una vez, no sé en qué lugar fuimos, yo tendría 5 o 6 años con mi papá y mi mamá. Mi papá pertenecía al Partido Comunista, mi mamá también. Y no estaba, estaba preso Pugliese, y ponían los compañeros del grupo musical, ponían flores, ponían claveles. Eso es una anécdota que tenía.
Ay, qué linda, con cuánta emotividad cuenta su historia, ¿no?
Muchas gracias. Hay una pregunta que es bueno, porque si no nos vamos a olvidar. Este asunto, en las milongas, justo a vos, hay algunos ritos.
Sí.
Sillas, se sientan en tal lugar. ¿Qué pasa afuera? Es una buena pregunta.
Es muy,
por ejemplo,
es
en muy, París o en Tokio.
Es distinto en cuanto. Primero, hay que encontrar un musicalizador. No son los mismos musicalizadores que hay acá en Buenos Aires, que acá son expertos. ¿Sí? Entonces, la música es distinta, salvo los que han ido de acá, Vivi La False, Daniel Pereira, que están trabajando en Rojas, el de la 2x4, están trabajando en el exterior. No es fácil encontrar el musicalizador adecuado en esas milongas afuera. Por otra parte, se baila muy temprano allá, o mejor dicho, 7:30 de la tarde, la gente se va a su casa.
Claro.
No es como acá. Acá está bien, hay milongas de tarde y milongas de noche, pero allá se baila de tarde y... Es como que te diría que es más estructurado el baile allá. Yo he tenido acá la experiencia de una francesa, nunca me olvido, hace unos años ya. La francesa todavía sigue bailando acá, sigue viniendo a bailar acá una vez por año. Me dijo, nadie abraza como el argentino en el tango. Y eso me quedó porque para mí fue, claro. No por mí, sino por todos los... por toda la comunidad milonguera,
claro.
Esa diferenciación, ¿no es cierto?
Qué hermoso.
No es lo mismo Buenos Aires, es distinto, es la Meca.
Es así, es verdad. Mensajito de Diego Sachela o Saquela,
¿sí?
De Cava, Dice, qué placer escucharlos esta mañana en vivo. Dice que no siempre puede escuchar el programa en vivo, lo escucha grabado. Dice, sigo los maravillosos pájaros.
Muchas gracias.
Desde Radio Nacional para disfrutar de esta charla sobre el tango esta mañana. Es un lujo extra que me doy. Nieto de un abuelo que tenía propaladora en el pueblo de Dolores, provincia de Buenos Aires. El tango es, desde la lejana infancia, un compañero insustituible. Gracias por haberlo traído, Horacio Pagano. Un abrazo especial a Tilio, Diego, el que escribe.
Muchas gracias, Diego. Ahí, Jorge de San Justo hablaba de la aparición del Club del Clan. Ese es un momento de crisis del tango.
Bisagra.
Yo recuerdo que... era un chico, menos que un adolescente, cuando apareció el Club del Clan, boom, yo soy del sur, talleres de remedio de escalada, pero como era el suburbio, estaba Palito Ortega, Johnny Tedesco y lo del Club del Clan, y había otro número en los carnavales, Raúl Lavie, Julio Sosa, con pistas llenas, cientos de personas. Esto lo he vivido... Y puedo dar fe, es decir, que se refugió, pero siguió resistiendo al tango.
Sí, sí. Pasó también que las grabadoras, como dijo alguno de los oyentes, las grabadoras se volcaron a la música, se volcaron al rock, y bueno, ahí también el tango empezó a perder difusión. Y bueno, fue el declive de los 60.
De los 60 y de los 70, tal cual.
Tenemos más mensajitos. Oscar Jiménez, desde Almagro, pregunta qué piensan de las milongas para turistas y para personas del mismo sexo.
Bueno, es muy nuevo todavía. No, a ver, a los viejos milongueros, como que nos llama la atención.
Claro.
Pero es como todo, te vas acostumbrando, ya no es una cosa que es excepcional. En todas las milongas, a lo mejor tenés una pareja de... Por lo general, a las que vamos nosotros a las noches, son mujeres las que bailan.
Claro, mira vos.
Son dos mujeres que hacen una pareja para bailar.
A mí me parece que es importantísimo que suceda, porque muestra la vitalidad del baile.
Absolutamente.
Del tango, ¿no?
Absolutamente.
Y que sin prejuicios vayan a bailar y sean aceptados o aceptadas.
Sí, sí. Además, yo he tenido una experiencia, una sola vez fui a conocer una milonga queer, que le dicen.
Sí.
Sin el tema de los roles, ajá. ¿Sí? Pueden bailar hombres con hombres, mujeres con mujeres, y lo que me ha pasado a mí es que si uno no quiere participar, nadie lo va a molestar.
Por supuesto.
Absolutamente. Sí, entre ellos bailan, como en cualquier milonga, nadie te va a molestar si vos no mostrás una predisposición a sumarte.
¿Sí? Quiero que, porque lo mencionas, en tu libro, esto creo que está en el último, Mistura de Tango, sí, ahí, hablas de restaurantes prostíbulos en las primeras épocas. ¿Por qué no nos vamos para atrás? Porque es una excusa también para escuchar este tema precioso que le da, lo internacionalizó Cadícamo en lo de Laura. ¿Qué era lo de Laura?
Se le decía casa de baile.
Casa de baile.
Casa de baile, con chicas adentro que a las que había que pagar, no a ellas, sino a quien regenteaba, en este caso Laura, que existió esa milonga.
Era la madame.
Era la madama, la madama. Sí, claro. Era la madama. Yo no quería decir esa palabra, sí. Pero realmente era eso. Y pagabas por tantas piezas. Era pagar para bailar tantas piezas con alguna de las chicas. Y... ¿Qué ambientes? Ahí
claro.
no era que se agarraban a trompadas, ahí se terminaban a...
Pero estamos hablando de 100 años atrás.
Sí, 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 sí. Inclusive yo lo digo, no sé si en cuál de los libros digo, que Sergio Pujol rescata que si el tango no hubiera anclado en los quilombos, así lo menciona.
Sí,
él,
sí.
Hubieras hubiera tenido la posibilidad de ser música culta, porque hay dos músicos cultos que yo los menciono en uno de mis libros, que dijeron esto se puede transformar en música clásica. Fíjate vos la riqueza de los tangos de aquella época. Bueno, quedó ahí, quedó en el arrabal y lo disfrutamos todos, como ya te dije, la peluquera...
Hablando de riquezas y de músicos cultos, así rápidamente te puedo nombrar más que una docena. Enrique Mario Franchini estuvo 30 años seguidos en el que lo nombrás vos, en el la Orquesta Estable del Colón, sí. y bueno, nos deleitó durante muchos años. Pugliese, Salgam, Troilo, en fin.
Tenés que nombrar a Piazzolla.
¿No? Piazzolla.
Claro, tenés que nombrar a Piazzolla.
Piazzolla.
Yo sé que Pugliese, cuando recibía partituras, las primeras partituras que vio de Piazzolla, lo llamó a los muchachos, vamos a tocar esto, muchachos, este tipo nos manda a estudiar. Sí. Pugliese a los músicos de su orquesta.
En mi casa se escuchaba mucho Mar Maderna.
Ay, claro.
Concierto en la luna, lluvia, sí, de estrellas, sí. Mi viejo era bandoneonista y le gustaba mucho, así que amanecí escuchando a Osmar Maderna. Ahora vamos a escuchar a Ángel D'Agostino, Ángel Vargas, y de Antonio Polito, y letra de Enrique Cadícamo, en lo de Laura.
De aquel entonces que tenía un pasado envuelto, de aquel 911 ya no te queda ni un puerto. Milonga que en lo de Laura baile con la parda flora, milonga provocadora que me dio cartel de Taura. A milonga en lo de Laura, amigos de antes cuando chiquilín fui bailarín compadrito. Saco negro trencillado y bien afrancesado y el pantalón a cuadrito. Que baile el morocho solo me solía evitar, la barra en loma almacena, viejos tangos que empezó a cantar. La Pepita Avellaneda, eso ya no vuelve más.
¿Cuántos mensajitos? Mira, en principio quieren que les recuerdes el nombre de los libros, si podés.
Sí, claro, los tengo acá. Danza Maligna, hay dos libros, uno, Danza Maligna y Danza Maligna 2.
Pregunta Lucas Juan desde Puerto Madryn, ¿cómo los pueden comprar?
Otro, Mistura de Tango, por Mercado Libre, Horacio.
Por Mercado Libre lo encuentran, y si no, acá en Librerías Hernández, Avenida Corrientes, 1416. Conocidísimo.
Perfecto. Buenísimo.
Muchas gracias.
Tenemos un mensaje de vos, a ver.
Me habla Juan de Pehuajó. Gracias, señorita, por nombrarlos más modernos. No se olviden una vez que José Pepe Libertela dijo que Aston Piazzolla lo iba a ver en ese entonces a Osmar Maderna, que gracias a Dios era de acá en nuestro querido Provojo. Muchas gracias, señores.
Gracias, muy atento. Muchas gracias.
Alberto González pide que opinen acerca del tango for export. ¿Es tango, dice?
Claro que sí.
Es tango, pero es tango de escenario.
Claro.
Nosotros, la gente de la milonga baila el tango al piso, como salón. Le decimos nosotros, claro. Tango salón, que es en realidad el tango original.
Sí, a mí me gusta mucho más el
y
salón.
Y últimamente, hace años, que ya los turistas no se conforman con el tango de escenario y vienen contingentes a las milongas para ver lo que es una milonga común, de la gente común.
Y hay gente, me consta, porque que hace contraestación. Mujeres.
Yo conozco una, ya te dije, que tiene domicilio en el Océano Atlántico. Porque va 6 meses a Europa, vive en Barcelona y viene 6 meses, siempre vive en verano ella, y viene 6 meses acá. En Barcelona baila tango y cuando viene acá baila tango también.
¿Quién pudiera hacer esa vida, sí, no?
Vos decís, los tres, que las caídas que tuvo el tango, porque obviamente por... allá en el 37, en el 40, cuando ingresa el mambo y todos esos ritmos, hay un problema y Pugliese dijo que nos salva D'Arienzo. Vos hablas de tres declives y tres resurgimientos por el baile. Dale.
1911. El tango hace furor en París. Furor en París. Resultado, rebota a Buenos Aires. Y el tango resurge después de un declive que había tenido. Segundo resurgimiento, el tango estaba pendiente abajo y llega a D'Arienzo en el 37-38 y se toma a todos los bailarines para él. A partir de ahí, el tango resurge y llega a la década del 40. Finalmente, cuando el tango estaba en el sótano, en los años 80, Tango Argentino, de Héctor Oresoli, Tango Argentino hace capote en Europa y Estados Unidos, y el rebote de tango argentino, bueno, siembra de milongas a Buenos Aires. Tres declives del tango, tres resurgimientos gracias al baile de tango.
De baile, vos ponderaste una orquesta sencillita, pero con un ritmo fenomenal, lo ponderás varias veces en tus libros, a Rodolfo Biaggi.
Mensajes. Hola, buenos días a Tilio. Gracias por invitarlo a Horacio Pagano. Soy Miguel de Rosario. Horacio Ferrer dijo una vez que desafiaba a cualquier musicólogo del mundo a que le demostrara por qué los Beatles eran más importantes que Pugliese.
Muy bueno.
¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar Racing Club, música de Vicente Greco por la orquesta típica de Rodolfo Biaggi.
Los bailarines, chicas, pónganse los tacos y vos, varón, el lompa con raya, que esto no podés no bailar.
Thank you.
Atilio Bleta, está en Nacional, la radio pública.
Bueno, ahí está, varios lo bailaron ya, por lo menos con la imaginación. Nos preguntaba un oyente el libro de Atilio Bleta, 20 años soltando pájaros, una forma de contar la historia, y lo pueden comprar por Mercado Libre también o en librerías Galerna.
Exactamente.
Que hay varias sucursales, ¿no?
Hay varias sucursales en San Telmo, en la calle Perú, en Corrientes al 1900, Cabildo y Juramento, sobre Cabildo hay otra, hay varias.
Nos ibas a contar una anécdota sobre tu mamá y justo abrió el micrófono.
Bueno, la anécdota de mi mamá iba a bailar, mis viejos fueron a bailar tango hasta que se casaron, casaron y no fueron más. Yo tenía ya mi nena chiquita, de 2 o 3 años, y canta Alberto Castillo, ya viejito, en el Club de Agronomía Central. Entonces le digo a mi viejo, la llevamos a mamá, sin decirle nada, que sea la sorpresa. Bueno, llegamos con mi vieja, bueno, fue la gran sorpresa de mi vieja, nunca me olvido del agradecimiento por haberla llevado a ver a Castillo en esa época. Lo va a ver, ¿y qué le dice a Castillo? Vos sabés que cuando vos estabas en la plenitud y nosotras las mujeres te íbamos a ver y nos volvíamos locas por vos, yo iba con una tijera y te cortaba la corbata.
¡No!
Es cierto eso.
Le cortaban,
es cierto, la corbata. Es histórico, tal cual, tal cual.
Que era ginecólogo aparte, ¿no?
Era ginecólogo. Dicen que hacían cola las mujeres acá, claro, en la calle, en
para
la
que
calle,
cantara.
En la calle Ayacucho.
Tuvo muchísimo éxito, un cantor extraordinario con una entonación. Vos, además de haber escrito estos libros y de ser un bailarín, un milonguero, tenés también, sos autor de varias cosas, entre otros de otra milonga que con ella nos vamos a ir, y tenés un minutito y moneditas para... ¿Por qué esta milonga? ¿Qué es esta milonga?
Esta milonga se llama El Grata, tiene que ver con mis notas hechas en las cárceles. El Grata en su momento... Hoy no se puede decir la palabra, cómo se le dice, pero el Grata era el preso que mandaba en el pabellón, el más pesado de todos. Y esta milonga refleja un poco la postura del Grata, la postura del Grata dentro de un pabellón carcelario. Por supuesto que tiene lunfardo carcelario, me van a perdonar aquellos que no entienden algunos términos, pero espero que les guste igual el ritmo que tiene, gracias al maestro Edgardo Acuña, es muy bueno. Y la voz de Jorge Guillermo, por supuesto.
Muchas gracias por haber venido. Horacio, te vamos a volver a invitar para hablar, porque el libro también tiene algunas anécdotas, y siempre que hablamos de tango, para mí, y como habrás advertido para muchísimos oyentes, es un disfrute.
Muchas gracias por la invitación. A vos, a mi amigo de tantos años de Casa de Gobierno, a Soltando Pájaros y a Radio Nacional, por supuesto.
Escuchamos El Grata, milonga, de Edgardo Acuña y Horacio Pagano. Canta Jorge Guillermo, la orquesta de Edgardo Acuña.
A esta ranchada de escroche llegó esta vez como Pancho, y me ensartaron el gancho por la batida de un buche. Y no estoy pa' volasear, ni me importa el picuseo, con la ciuta no hay tuteo, sépanlo, vengo a capear.
Viene Causa Pendiente con Claudio Leveroni y Gustavo Campana. Gracias.
Preventiva mandó el juez, y adentro con este coso, así que no es vivo el mozo, pero de otario al revés. Piano, marrocas y rejas, mismo paisaje de tumba, gallona que pinta lunga, y otra vez caigo sin dejar. No nací para arrugar, de apriete y si cuadra faca, en el chompa soy el garata y soy el que manda acá. Y así escondo la verdad de cualquier preso que quiera, el guapiar es mi manera de llorar la libertad. Y si no, a la prueba vamos,
avise si alguno quiere discutir, si es que me puede, que ya me paro de manos. Aquí hay gente de cartel y yo un preso carteludo. Vayan haciéndome el tuco que yo mando en este hotel. No nací para arrugar de apriete y si cuadra faca. En el yompa soy el garata y soy el que manda acá. Y así escondo la verdad de cualquier preso que quiera. El guapiar es mi manera de llorar.